Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 520. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Y hoy nos toca hablar de Obi-Wan Kenobi, una serie que sospechamos muchos de ustedes ya se deben estar olvidando de que la vieron. Y
sí,
de que existe.
Pero acá estamos para recordar.
Para recordarles.
Que existió.
Sí, sí, sí. Es una serie que pensamos muy seriamente, valga la redundancia, dejarla pasar, pero resulta que la mencionamos tanto, por ejemplo, en nuestro podcast que subimos hace un mes y medio, el podcast sobre las precuelas, que bueno, no
claro.
Podíamos zafarnos, pareció.
En teoría todo eso era una preparación para ver Obi-Wan Kenobi, o sea, es como que no.
Sí, una serie que ya desde la idea nos hacía dudar, pero terminó siendo más mediocre de lo esperado, incluso, por lo menos por mi parte. Y bueno, lo que sucedió fue que el último episodio salió, creo que 2 días después de que te fuiste de vacaciones, un par de semanas.
Sí.
Felicitaciones por eso, Vicky, pero dejaste acá solo.
Viendo Obi-Wan.
Viendo Obi-Wan. Así que bueno, lo que pasó fue que para hacer una serie tan intrascendente y bueno, una serie tan mediocre también, les va a parecer raro ver que aparece en nuestro podcast como un mes después de su fin. Pero bueno, esta es la razón. Cuando terminó la serie, Vicky estaba de viaje. Cuando volvió, habían prioridades, cosas que nos parecían un poco más importantes. Así que recién ahora encontramos el hueco para hablar de Obi-Wan Kenobi.
Sí, corriendo el riesgo de esto que dijimos al comienzo, ¿no? Que muchos ya se hayan olvidado, que por ahí capaz perdió relevancia porque encima de que no estuvo nada buena, ya pasaron como 2 semanas.
Sí, sí.
Del
o más.
Final, o
no sé,
más.
Si un mes, no, o sea, para cuando.
Yo no sé, estoy perdido.
Pasaron 3 semanas y para cuando termine subiendo esto, va a haber pasado un mes, así
sí.
Que feliz mes, Obi-Wan Kenobi.
Mm.
¿Por dónde empezar, no? Es otro producto de Disney Plus que
uh-huh.
Es horrible. Me parece que se parece más a una serie de las de Marvel que a lo poquito que habían hecho con Star Wars.
Claro,
hasta
que
ahora.
En realidad, bueno, vos dijiste que no esperábamos mucho. Es cierto, no esperábamos mucho porque de por sí ya esta sensación de que nos dan, viste, que están queriendo llenar todos los huecos que existían, tipo, como que nadie pidió, pero bueno, acá parece que hay una lisis de tiempo. Hagamos una serie, tipo, no, o sea, no hay que llenar todos los tiempos. Pero, por otro lado, teníamos el ejemplo de una serie como The Mandalorian, que está muy buena, la verdad, que acá hablamos muy bien de ella. Hay como un equipo detrás que parece que le pone como onda, ¿viste? Jon Favreau, Dave Filoni, se siente que les gusta mucho el mundo de Star Wars y que se esfuerzan, digamos, en hacer un producto competente, tanto a nivel narrativo como a nivel visual, porque la verdad que se ve súper bien. Y después Boba Fett, que vino ahí a pedido de nadie. Y a mí me parece que esa es muy fallida en términos de guión. Como que no supieron a dónde ir. Terminaron haciendo otra serie de Mandalorian. Pero como que a nivel visual y arte y todo eso, siempre se mantuvo
en comparación a
The Mandalorian.
Muy bien. Sí, sí.
Exacto. Que... Así que como que por un lado teníamos como esa esperanza de decir, bueno, capaz que tipo está buena. Pero acá tiene una diferencia que es como que hay otro equipo creativo que no es el mismo de esas dos series. Entonces me parece que...
Se nota.
Que se nota
sí,
y,
sí.
Y podemos, no sé, culpar, si se quiere usar esa palabra, a un poco por ahí capaz que esta otra gente capaz no le pone tanta bola como la otra, no sé. Es como raro porque sí, se nota como de menor calidad, como más berreta todo.
Sí.
Y
yo me parece que la primera palabra que se me vino a la cabeza cuando pienso en Obi-Wan Kenobi es berreta. Que
sí.
Es una palabra muy argentina para nuestro público internacional. Sería algo así como de muy baja calidad, ¿viste?
Sí,
como
algo, claro. Sí.
Trucha.
Trucho, que, pero creo que trucho también es como algo argentino, por eso no quería, quería usar ese sinónimo.
Estaba por decir eso.
Sí.
Tenemos muchas palabras propias, pero sí, la realidad es que es una serie horrible de ver,
sí.
Salvo excepciones, hay muchas escenas en donde realmente parece que son los personajes parados en la nada, y bueno, este es el primer mal uso que vemos de The Volume, algo que le estamos llamando The Volume, pero no estoy seguro si se dice Stagecraft, porque
Stagecraft.
En algunos lugares se refiere...
Creo que el Volume es como el nombre... como coloquial, digamos, como no sé cómo decirte, pero como Stagecraft es.
Sí,
como
o de volume es la cosa construida, claro. O sea, la versión de Stagecraft que se está usando para The Mandalorian, y Stagecraft es la tecnología.
Exacto.
No estoy seguro, pero bueno, para quien no sepa, quien no nos haya escuchado hablar de esto, es como un reemplazo de las pantallas verdes, y es algo que se usa como las pantallas verdes, o sea, es algo que extiende el set y agrega como efectos digitales en el fondo de lo que está sucediendo.
Exacto.
En el fondo de los personajes. La cuestión es que esto se hace mientras está grabando, por lo tanto, el propio fondo ilumina a los personajes y se siente todo más homogéneo cuando está bien usado.
Claro.
Acá, y en otro ejemplo del que nos por ahí ya nos escucharon hablar en la última película de Thor, perdón, la última película de Marvel, la de Thor, Thor 4.
Sí.
Son dos casos en donde se usó esta tecnología y evidentemente se usó como cuando se usa pantallas verdes, no se ve nada homogéneo la cosa, los
y
actores
se usa
parecen
mal, claro.
Claro, parecen
eso,
parados en la nada, es todo muy chato, no hay fondo, siempre es el personaje y un fondito fuera de foco horrible, chato, que no hay interacción nunca. Y la verdad que es muy feo. Ver un cine así de chato, que encima estamos hablando de las producciones más caras jamás de la historia del cine y de la televisión, es demencial en este punto.
Sí, lo cual me llama mucho la atención porque, bueno, esta tecnología del volume o Stagecraft, como se diga, es algo bastante nuevo, digamos, que es como una innovación, para la redundancia, para la pantalla verde, que se usa hace poco. O sea, The Mandalorian fue, no sé si la primera que
usó. Creo que
usó.
Fue la primera vez que se usó, sí. Y se llamó a un director de fotografía interesante para que entienda cómo hacer que las cosas, viste, conecten.
Claro. Sí.
Yo recuerdo que en The Mandalorian algunos momentos se veían muy falsos. En la segunda temporada había habido un avance impresionante.
Claro, como que se perfeccionó
la
técnica.
En Boba Fett bueno, se le ponía menos onda, pero igual se seguía viendo muchísimo mejor que la serie de Obi-Wan Kenobi. Y el otro gran ejemplo fue de Batman.
Claro,
que también.
Bueno, ahí quería llegar que justamente esos tres ejemplos que diste, con The Batman había sido el último, parecía como que era una cosa medio infalible. Es
claro.
Que decía, bueno, esto es lo que tenés que usar para que tu película se vea bien y no se vea la truchada de la pantalla verde horrible. Y acá comprobamos con estos otros dos ejemplos que diste, lo de Thor, que bueno, en realidad, yo cuando estamos grabando esto, yo todavía no vi la película de
pero
Thor.
Pero para cuando subamos el podcast, sí, es medio complicado.
Pero bueno, alguno que otro clip que anda por Twitter, viste, que uno ya puede ver, que dice, pero esto es lo mismo. Y bueno, y acá en Obi-Wan también, o sea, está confirmadísimo que usaron también esta misma tecnología, o sea que no es infalible, o sea que te puede salir bien o te puede salir mal. No es que sí o sí, si usas esto, es como que se ve todo súper bien y súper realista. Es como que se puede ver para la mierda también.
Sí, sí. Algo que tiene Jon Favreau y, bueno, Dave Filoni, evidentemente, también, si bien su carrera fuera de la animación recién está empezando, es que son realizadores muy prolijos.
Sí.
Y que van muy bien con la onda que siempre tuvo Star Wars, llevada adelante más que nada por George Lucas en un comienzo, que suelen ser planos fijos, estáticos, que buscan cierta prolijidad, por más que en las precuelas, los planos eran prolijos desde lo, qué sé yo, conceptual, el tema que después lo que había dentro tal vez se veía horrible. Y acá la directora de todos los capítulos, que dicho sea de paso participó en las dos temporadas de Mandalorian,
sí.
Y le tiran Obi-Wan Kenobi todo para ella, hizo algunas cosas muy extrañas. Hay mucha cámara en mano.
Sí,
hay un par de momentos.
Hay como unos planos punto de vista que son muy raros.
Horribles. Que sí. No solo no quedan con Star Wars, sino que me parece que justamente con la forma de filmar esta clase de cosas, tampoco. No encaja de ninguna manera y termina siendo una serie horrible. Salvo excepciones, qué sé yo. Hay algún que
sí,
otro
a,
momento.
A mí también alguna que otra cosa, tipo, como que me gustó, pero como que ni en pedo es suficiente como para que decir sí, justifico que exista esta serie porque me gustó este segundo de la escena, tipo, no, para nada. Y lo cual también me da mucha lástima porque es una serie de Obi-Wan Kenobi, nada menos.
Claro.
O sea, no es de un personaje X que apareció atrás, tipo Boba Fett, ponele, me chupo un huevo. En realidad hay todo un lore alrededor de Boba Fett, pero en realidad es la nada. Y en su serie también confirma que es la nada. Pero Obi-Wan no es la nada, es Todo lo contrario, es todo, es un montón. Y también con el podcast que hicimos de las precuelas hace un tiempito, quedamos un poco en consenso de que Ewan McGregor hace un gran trabajo como Obi-Wan, le pone mucha onda, es hasta creíble que ese Obi-Wan de las precuelas después se transforma en el Obi-Wan de Alec Guinness. Por el parecido físico y la corporalidad que le pone Obi-Wan, como que decía, mira, tipo, esto me cierra. Y acá, por eso yo dije, bueno, esto va a estar cuidadísimo porque estamos hablando de un personaje mítico y todo. Y la verdad que, no por Ewan McGregor, porque pobre, o sea, la verdad que le vuelve a poner onda y está súper bien, pero no le ayuda nada de lo otro. Hasta lo visualmente que estabas hablando recién. Hasta la fotografía es fea, ¿viste? Como que todos los momentos de la oscuridad, que es de noche, yo no veía nada. O
Sí,
sea, yo
sí,
no
sí.
sabía si estaba
Recién
mal configurada mi tele
estamos
o qué,
hablando de los
pero.
efectos visuales. Yo hablé de lo que sería la cámara, la forma de filmar, pero la iluminación también hay momentos en donde es muy pelada, muy nada.
La nada. Sí, tenía word flashbacks a esos episodios horribles de Game of Thrones, ¿viste? Que no veías una mierda y que decías, por favor, que no entiendo nada. Eso sumado a que lo que estaba pasando me pareció un embole, era como que quería apagar la tele
Bueno, eso es una buena
directamente.
comparación. Igual el peor episodio de Game of Thrones era un lujo al lado de estos que son tan chatos. O sea, porque por lo menos, qué sé
Sí.
yo, la batalla esta que se hizo famosa por lo oscura que era, se veía igual que los dragones están de la puta madre cuando se ven.
Claro.
Estás en un castillo en donde el castillo está a medio construir y los efectos digitales para hacer que parezca más grande. No sé, los decorados, todo existe. Entonces, estamos hablando de un. Esta clase de producciones van en picada. Y sí, uno de los ganchos importantes de esta serie, algo de lo que se hizo alarde, viste, en toda la campaña de publicidad, era que sí lo convencieron a Ewan McGregor, que parece que ya estaba convencido desde hace miles de años. Ahora vamos a hablar de dónde viene o dónde se puede interpretar que viene este producto tan mediocre de Disney Plus. Pero bueno, Ewan McGregor lo convencieron. Parecería que después. Bastante después se les ocurrió traerlo a Hayden Christensen,
Sí.
que hay mucha, esto ya lo hablamos, nosotros no lo podemos creer, pero hay muchísima gente más joven que nosotros que les tiene un cariño enorme a las precuelas, que más allá de esto que decíamos, que hay ciertas cosas que se le puede rescatar
Sí.
a estas películas, son...
Son malas películas, pero bueno, esto ya hablamos en el otro
Sí, sí,
podcast.
sí.
Yo personalmente le tengo como un cariñito, pero
Bueno, pero hay gente que ese cariño
inexplicable,
que...
digamos,
Ese
pero sé
cariño
que son malas.
que se le tiene para algunas personas es directamente decir que en realidad
Que
están
en realidad están buenas,
buenísimas.
claro.
Y sí, me parece que no, en ningún sentido. Pero bueno, sí, Ewan McGregor estaba bastante bien. Yo creo que igualmente se lo recuerda mejor, que está mejor o que hace más por esas películas de lo que de lo que sucede en la realidad. Porque creo que cuando tocamos este tema en nuestro largo podcast sobre las precuelas, yo decía que igual no hay mucho, no tiene mucho para hacer.
No, o sea, en el episodio 3 es donde más se destaca porque es como donde tiene más relevancia por ahí, el episodio 2 es muy embole y en el 1 casi no hace nada.
Sí. Yo te diría que igual en Revenge of the Sith ni tanto. El famoso momento de Hello There es una de las partes más, secuencias más horribles.
Sí,
Así que no sé, me parece que de nuevo, esto es todo un tema nostálgico que a mí no me. Yo no termino de entenderlo. Pero bueno, tal vez podríamos hablar un poco de lo que suponemos que pasó. O sea, la historia de producción de esta serie es bastante extraña.
sí.
Tal parece que la próxima a Star Wars Story, después de Rogue One y del fracaso de Solo, iba a ser una que se iba a llamar Kenobi, supongo,
Kenobi,
¿no? Para que haga
Star
juego con
Wars,
Solo.
sorry, no sé cómo era
Claro,
los
Kenobi a Star Wars
subtítulos.
Story.
Sí. Esto
Recordemos que
se
Solo.
anunció y todo, había director, me parece que había todo.
No recuerdo si tanto, pero se sabía que se venía. Ya
Sí.
hablamos en The Book de Boba Fett que también se entiende que. The Book of Boba Fett es un guión reciclado de la película de Boba Fett que iba a salir incluso antes que Solo, en un momento. Parecería que están reciclando, como se está haciendo en todos los servicios de streaming, las cosas que se decidió que no tienen lugar en el cine, en muchos casos se está agarrando sus guiones y expandiéndolos a una miniserie o en algunos casos incluso más. Y la mayoría de las veces se nota mucho. Esto es uno de esos casos. Se recontra nota que no había material para una miniserie, ni siquiera de 6 episodios, que es algo cortísimo. Y encima hay algunos episodios que duran apenas más de media hora, si no me acuerdo mal.
Sí. O sea, en total creo que debe durar tipo 5 horas, ponele, durará. Los episodios duran como, ponele, 50 minutos, pero hay como 10 de créditos, tenés los previews, o sea, como que de episodio debe haber poco más de 30 a cada uno, no sé cómo será.
Algo así.
Sí.
No es mucho, pero igual evidentemente faltaba historia, faltaban
Sí.
cosas que pasen. Yo, bueno, vamos a tirar algo que es muy probable haya mucha gente en desacuerdo o no sé. Nosotros fuimos de los pocos que defendimos a Solo. Nos parecía una buena película de aventuras, con
Sí,
muchas
aunque
cosas
en este
flojas.
momento no la recuerdo prácticamente, te juro. Es como que hasta me
Yo
olvido que
tampoco tanto,
existe,
¿sí? Fue una buena
pero
película para ver
estaba
qué es.
bien. Sí,
Bueno, mi
supongo.
pregunta es, aún no recordándola, ¿no considerás que Solo es una cosa bastante más cerrada que Obi-Wan Kenobi? La recuerdo
Sí,
más
sí, sí.
bonita.
Claro, me parece más competente sería la
Sí,
palabra.
ni hablar.
Por más de que sufría de la precuelitis y todo eso, de que tenía que explicar las cosas
En ese
y.
sentido, eso es lo peor que tiene. La explicación de por qué tiene el apellido que tiene Han
Sí,
es toda una
toma.
estupidez, está lleno de eso. Pero me parece que es una película, es una cosa audiovisual que se dejaba ver. Era más disfrutable verla que esto, que es una chatura, es de una chatura absoluta. Pero bueno, también saqué el tema porque al final de Solo presentaban a Darth Maul de una manera muy torpe y que hasta daba un poco de vergüenza ajena y al mismo tiempo ternura. Parecía que era Star Wars intentando hacer lo que hace Marvel, ¿viste? Que siempre al final presentan un personaje. Y aparentemente esto estaba ahí, esto va a quedar en la nada por el resto de la eternidad, pero conectaban el personaje de la novia de Han Solo con Darth Maul porque esto se iba a continuar justamente en la película de Kenobi. Por lo que estuve leyendo por ahí, iba a continuar un poco la historia de la rivalidad entre Obi-Wan Kenobi y Darth Maul que se cuenta en la serie Clone Wars. Esto es una de tantas cosas que no dijimos en nuestro podcast de las precuelas, pero Darth Maul, después de verlo partido al medio y cayendo por un abismo, aparece vivo de nuevo. Es una de esas
Volvió.
tantas cosas que ya las precuelas complicaban todo lo de las películas, lo que tenía que ver con las películas que habían salido décadas antes. Clone Wars complica todo lo de las precuelas y así sucesivamente. Pero a mí, todo esto lo estoy diciendo porque a mí la idea de que la serie de Obi-Wan Kenobi trate sobre la rivalidad de Darth Maul, que es algo como periférico, es como lo de Ahsoka, que es un buen personaje, pero aparece en todo lo que está alrededor de los episodios.
Claro.
De última se sentía como cierta prolijidad, o sea, no tratar de manosear tanto lo que sucede en las películas principales y que todo esto sea periférico. Es súper difícil de creer que haya un personaje como el de Ahsoka que nunca participó en ninguno de los eventos importantísimos de las 6 películas principales. No tiene
Claro, pero
sentido.
bueno, no tiene sentido, pero una vez que dejás eso de lado, decir, bueno, está bien que no se la menciona y esto no tiene explicación, pero no importa, como que te da lugar, como vos decís, a explorar el personaje de Ahsoka, que de por sí está bueno, sin tocar demasiado todo lo otro, justamente. O sea, es
Sí.
como que ese es el pro que tiene.
Otro problema. Esta clase de cosas será como los harán sonreír a los que ya las saben y a los que son un espectador más casual de Star Wars les debe parecer una locura. Otra cosa extrañísima es que lo vemos a Obi-Wan Kenobi matar en un duelo de sables a Darth Maul en un capítulo X de Rebels, una serie que también ya quedó atrás hace 5 años, nadie se acuerda, o sea que ni siquiera se hubiese podido resolver eso en esta hipotética serie de Kenobi. Es todo muy complicado. Pero bueno, se ve que en algún momento en Disney dijeron: no, si vamos a hacer una serie de Obi-Wan Kenobi, tiene que ser porque se enfrenta con Darth Vader. Y me imagino que un montón de personas como vos y como yo habrán dicho: pero ¿cómo? Si los diálogos se dan a entender de que.
Es que para mí las mismas personas de Disney tuvieron que haber dicho, pero no, pero eso ya pasa en episodio 4, ¿qué vas
Sí,
a
es como
hacer?
que se
O
entiende que es
sea,
como la
no,
revancha.
no, pero que se pasa de nuevo.
Pasa de
Ok.
nuevo y 2 veces. O sea, en esta serie se encuentran. Tienen dos enfrentamientos
Sí.
nuevos con Darth Vader. El segundo termina parecido a como terminó el de episodio 3. Que de por sí ya, para mí,
Sí,
no está bien
para mí
escrito y no
era lo
está bien
mismo.
acoplado a lo que se había visto en A New Hope, en la Star Wars original. Cada vez es todo más raro, ¿viste? Es como. No, pero en realidad vos no sabías, pero pasó esto. Y ahora me imagino que, no sé, ya no es difícil de imaginarse que en 5 años van a agregar otra cosa que pasó en el medio de otra cosa. Y es todo justificar productos que encima no están buenos en sí mismos. Es
Sí.
muy, muy raro.
Es rarísimo. Pero bueno, como dijiste un poco ahí, como a Solo le fue mal, aparentemente el guión de la película de 2 horas de Obi-Wan estaba escrito y todo, y después medio que se adaptó, lo adaptó otro guionista, lo estiró a 5 en vez de a 2, y bueno, y ahí existe esta miniserie. que de por sí, para empezar, se nota que como dijiste antes, pida gritos no durar lo que dura, que de por sí es poco. Porque sí, hay un montón de tramas.
Las pequeñas aventuras como que hay en el medio, que es como algo más episódico, cuando la tienen secuestrada Leia, algo de lo que tenemos que hablar, en la torre submarina esa de los inquisidores, se nota que eso no, seguro que eso es algo agregado por completo, porque es como una mini aventura que no va a ningún lado, no suma nada. Es muy probable que el personaje de Riva es algo agregado para darle un poco más de drama, porque es algo que no termina de funcionar, no tiene sentido. Hubo toda una cosa medio racista de que los más racistas decían, se ensañaron de forma particular con este personaje, pero la realidad es que es un personaje bastante pobre, más allá de que sea negra la mujer que lo interpreta, no tiene nada que ver eso. No tiene sentido su plan. En un momento sabe quién es. Bueno, esta cosa no sé si extendernos, porque entrar como en una especie de agujero de conejo del que es muy difícil salir.
Sí.
Pero quién sabe qué, cuándo y por qué está armado horriblemente. Necesitaba 5 pasadas más este guión, me parece.
Sí, bueno, el personaje de Riva, como dijiste, vendría a ser como, además de Vader, el antagonista o villano principal, no sé cómo.
Sí,
o
el aparente decirlo. Antagonista, el falso antagonista.
El falso antagonista. Porque en realidad primero vemos a otro antagonista, que es el Gran Inquisidor, personaje que habíamos conocido en versión animada en Rebels.
Al final del segundo capítulo lo matan.
Y lo mata arriba.
Nos pasamos 4 capítulos en vez de pensando en lo que deberíamos pensar, pensando si esto es un error de continuidad o en realidad significa que va a volver porque lo vimos en algo que pasa después. Es rarísimo.
Claro, porque Rebels se sitúa cronológicamente después que Obi-Wan Kenobi, y ahí el Gran Inquisidor está claramente vivo. Entonces,
lo que creemos
no,
que
no
es el mismo, porque encima hay algo muy extraño, que es que entre esta serie Rebels, el Gran Inquisidor es parecido, pero bastante distinto.
Claro,
en Rebels
porque también
es muy flaquito.
De que como en Rebels encima es animado y acá pasa su versión live action, y capaz no es el mismo, capaz que el otro era más flaquito.
Sí. Es como que estás constantemente pensando en cosas que claramente no se supone que tengamos que pensar cuando estamos sentados relajados en nuestro sillón viendo una serie. Es todo tan extraño.
Sí. Pero bueno, al final no estaba muerto, porque aparentemente se puede sobrevivir, chicos.
Sí. En este punto,
Darth Maul puede sobrevivir a ser cortado por la mitad. ¿Cómo no va a poder sobrevivir a un sablazo en el estómago? Es como que claramente te levantás y seguís, como pasa en esta serie, más de una vez.
O sea, a mí me parece que lo que hicieron con Darth Maul debería haber sido una excepción, pero se está transformando rápidamente en una regla.
Pero bueno, la cuestión es que se saca de encima rápidamente al Gran Inquisidor y queda arriba como esta antagonista. Que yo empecé con la serie que dije, bueno, capaz que hay alguito que me pueda interesar, porque en realidad lo primero que vemos en la serie es como una especie de flashback a el momento donde Anakin va al templo a asesinar a todos los younglings. Y bueno, entonces decimos, claro, capaz que esta mujer Riva sabe la identidad de Darth Vader porque estuvo ahí, era uno de esos younglings, por eso nos mostraron ese flashback, lo cual era cierto. Pero es como que no se hace mucho con eso, de hecho no se hace nada, porque después cuando se revela, cuando Obi-Wan sabe, también porque se le prende la luz y sabe la verdad, también no pasa nada, o sea, es como que no tiene sentido el plan, la motivación no te queda al final clara, entonces, si se quería vengar, si lo quería matar, si quería ser como Darth Vader, si que... ¿qué es lo que quiere hacer? No sé.
Y a eso sumale que en el último capítulo, cuando la dan por muerta, o sea, ¿por qué Darth Vader la dejaría?
Claro, o sea, acaba de sobrevivir, al lado tenés a un sobreviviente de esa misma herida, ¿no? O sea, ¿por qué la dejás ahí viva?
Ya dijimos por qué nos parece que los efectos visuales, la fotografía, la iluminación es todo pobre. El guión tal vez es lo más pobre de esta serie. Es como
un desastre.
En ningún momento...
Las cosas que pasan porque tienen que pasar, porque el guión así lo dice y a nadie se le ocurrió nada.
Es una lista interminable.
Interminable. En ese mismo momento, a Kumail Nanjiani o no sé quién, se le cae un cosito y justo queda ahí al lado de Riva. Entonces ya puede escuchar un mensaje entrecortado que dice que hay un niño en Tatooine y entonces Eso ella dedujo que es el, tiene que ser el hijo de Darth Vader. Entonces, ¿qué? O sea, señora, ¿cómo puede saber todo eso por
Sí,
un
sí.
mensaje entrecortado?
Y aparte, ¿por qué? Si lo están ocultando de Darth Vader, ¿por qué se te va a ocurrir ir a matarlo? Es todo un
Claro,
delirio
yo nunca
absoluto.
entendí que quería ir a matarlo. Yo dije, bueno, capaz que lo va a buscar como para usarlo como leverage, digamos, para algo, no sé, para.
Sí.
No
Pero esto es
sé, pero no para
todo
matarlo.
sucede porque
¿Qué?
sí.
Rarísimo.
Una de las cosas más raras que es, o sea, las cosas que más molestan son lo que hace que el resto de, o sea, las películas que nos gustan más, que son las originales, tenga menos sentido lo que pasa. Bueno, en realidad lo que voy a decir ahora es algo que desencaja con las precuelas, episodio 3 en particular. Está este momento revelatorio en donde Riva le dice a Obi-Wan que Anakin está vivo y es Darth Vader. No me acuerdo si le dice que es Darth Vader en ese momento, simplemente que está vivo, no sé.
Le dice las dos cosas. Le dice Darth Vader está vivo, Anakin está vivo, como que ahí se da a entender de que las dos cosas.
Una serie que se llama Obi-Wan Kenobi y que sabemos que está situada entre episodio 3 y episodio 4, yo creo que es gran parte del atractivo. O sea, yo estoy convencido de que no es que estamos hinchando las pelotas nosotros. Gran parte del atractivo es ver cómo conectan lo que te están contando con lo que vino antes, con lo que vino después. No
Claro.
es que se supone que tenemos, como en otras cosas, se supone que tenemos que apagar el cerebro y dejarnos llevar. Y en ese momento yo me pregunté dos cosas. Una, ¿por qué Riva sabe que Anakin es Darth Vader? Esto es algo que se les dice a los inquisidores, parece que no. Después se termina resolviendo de una manera que tampoco se termina de entender. Pero más me pregunté cómo Obi-Wan no sabe que Anakin es Darth Vader. Porque hay una serie de cosas que pasan a no tener sentido.
A mí eso me hizo ruido también, pero después lo dejé pasar porque dije, bueno, puede ser. Lo que Obi-Wan no sabe, o sea, Obi-Wan sí sabe que Darth Vader es Anakin, pero lo que Obi-Wan no sabe es que sobrevivió a Mustafar, digamos.
Claro.
Porque después yo me puse a pensar y a recordar un poquito Rebels, que sucede después, y en Rebels aparece Darth Vader, pero era como medio un arma secreta, como que no mucha gente sabía, de hecho. Ellos, los personajes ahí de Rebels, Ezra y demás, se enteran ahí quién es Darth Vader y como que no mucha gente estaba enterada que existía este super Sith.
Claro.
Entonces, digo, bueno, capaz que en 10 años de Obi-Wan viviendo ahí en la Loma del Orto y siendo carnicero, no sé qué mierda era, capaz que nadie le contó que Vader estaba vivo y nunca se apareció por ahí Vader ni nada. Entonces, digo, bueno, puede cerrar.
Puede cerrar por ese lado, pero yo automáticamente me pregunto cuál es el plan. O sea, hay algo que ya de por sí en episodio 3 queda extraño, que esto lo había dicho en su momento como uno de mis momentos favoritos de Yoda, cuando es vencido por el emperador y dice al exilio, me debo ir. ¿Por qué? Hay un montón de rebeldes que van a seguir resistiéndose al imperio. ¿Por qué vos y Obi-Wan de
Claro,
repente se
fíjate todo lo
rinden?
que estaba pasando, o sea, toda la gente que estaba luchando, en teoría, que te muestran acá, tratando de salvar Jedi, de construir túneles, de todo, y
Sí,
tipo,
sí. Y
estos dos
estos
se
dos,
fueron a la
tipo, por
mierda.
eso me parece que cuanto más explorás todo esto, más te das cuenta de que la historia, como está contada ahora, Obi-Wan y Yoda son unos cobardes de mierda. No, no sé qué se
Sí.
supone que tenemos que pensar. Pero lo otro es, si no sabían y no tenían claro que Darth Vader, Anakin Skywalker, alias Darth Vader, había sobrevivido, ¿por qué todo el quilombo de los hijos de protegerlos y en el primer episodio de esta serie queda claro de que Obi-Wan lo está protegiendo y lo está vigilando de lejos porque quiere entrenarlo para ser un Jedi? ¿Qué
Sí.
querés lograr con eso? Hay un montón de Jedis vivos, está Ahsoka dando vueltas. O
Claro.
sea, ¿cuál es la motivación?
Aparte, si tu plan es entrenarlo, porque en Star Wars, la original, como que no queda tan claro que ese era el plan. Como que de última, Obi-Wan estaba ahí vigilándolo por si pasaba algo, pero no sé si quería entrenarlo, tipo, y era el plan. Pero acá, explícitamente, Obi-Wan se lo dice a Owen, le dice, tenemos que entrenarlo cuando llegue el momento. Y si tenés que entrenarlo, ¿por qué no practicás un poco, Obi-Wan? Porque te habías olvidado de todo,
Claro, bueno,
de cómo
eso no lo
era
había
ser
pensado, pero
Jedi.
la cosa es entrenarlo para qué. ¿Por qué justo este nenito va a ser el que pensás que va a vencer al emperador cuando todavía hay un montón de Jedises?
Claro, capaz que hay otros Jedi más talentosos. Bueno, pero acuérdate que la sangre y los midichlorians pesan mucho. Así
Bueno,
que
sí, por ahí a
la
los
sangre de
bebés cuando
Skywalker.
nacieron les midieron los midichlorianos y dijeron, no,
O sea que la sangre de Skywalker es mejor que el resto de las sangres, eso nunca te olvides.
No, esto igual es muy raro, es como que tenés que hacer unas gimnasias mentales que ya, para mí, ya se desmoronó en el piso esta historia, no tiene mucho sentido. De nada, recordemos que en episodio 9 el emperador que para Ay, matarlo, no. se sacrificó, Darth Vader vuelve a la vida.
No, es como no, que no, ni me quiero acordar de eso porque me da ganas de llorar.
Lo único que nos queda son historias como paralelas, tipo lo que está pasando de Mandalorian, que aprovechen la galaxia esta tan pintoresca, con un tono tan, viste, cuando se logra plasmarlo bien en la pantalla, se queda tanto placer ver, pero la historia ya está como, tiene más agujeros que, no sé, un colador. Pero bueno, hablemos de...
¿De Mini Leia?
Sí, dale, hablemos de Mini Leia, que, sí. No sé, después de lo que pasó en episodio 1 con Anakin, después de verlo a Boba Fett, el niño, diciendo yippie y pelotudeces en episodio 2, no sé cómo cayeron en la misma, pisaron el mismo palito, supongo que será por el éxito que tuvo Grogu, pero Grogu es porque es un Muppet.
Pero Grogu, claro, es un muñequito. O sea, sí,
no tenemos ganas de conocer la versión de 8, 9, 10 años de todos los personajes, no tiene sentido, eso es algo que nadie quiere.
No, yo primero dije, bueno, capaz que esto es simpático, a pesar de que ya en los primeros episodios tenemos esta secuencia a la que se habló mucho, de Leia escapándose de uno de Flea, de Red Hot Chili Peppers y otros captores que no podían atraparlo por no sabemos qué, por cuestiones de montaje torpe.
Sí, básicamente. Lo estaba ayudando el montaje. Había un tipo que estaba corriendo que no ve una rama que se lleva puesta porque justo la cámara sí. No le permitía ver bien.
Y es muy raro, pero yo dije, bueno, qué sé yo, capaz es una cosa simpática, pero nunca me imaginé de que la trama de Leia iba a ser como... capaz no central, pero como que iba a extenderse en la totalidad de los episodios. Yo dije, bueno, capaz que Obi-Wan tipo la rescata en el episodio 3 y chau Leia, y después seguimos por otro lado, pero no, al final tipo seguían rescatando y seguían secuestrándola, y es como que ser secuestrada es la personalidad de Leia, básicamente, porque sí. Está todo el tiempo siendo secuestrada, que tiene 8 años, 10 años, no sé cuántos ya tiene. Entonces, digo... ¿Para qué todo esto? Y bueno, ni hablar de lo que hace esto con la continuidad de la poca interacción que tiene Leia con Obi-Wan en New Hope. Y esa poca interacción ya es arruinada por los sucesos de esta serie.
Sí, hay 3, 4, 5 cosas que se dicen al final del último capítulo de esta serie que son... me parecen más torpes que las cosas que escuchábamos que decían en Revenge of the Sith para que, no sé, conecte con lo que venía después. Porque está este momento en donde Obi-Wan Kenobi le dice, bueno, Leia, tuvimos un montón de aventuras, pero esto no hay que mencionárselo a nadie, nadie puede saber que somos amigos. Y me parece que en la cabeza de los guionistas, toda la gente que estuvo involucrada en esta serie, eso justifica que después en el mensajito que está en Archu... se refiere a Obi-Wan como un viejo amigo de mi padre que claro, peleó en las guerras clónicas.
Y que nada tiene que ver conmigo y que nunca conocí.
Sí. Y después, bueno, yo en estos meses... A mí me pasa que después de ver una película, un episodio de una serie, no puedo pasar a hacer otra cosa instantáneamente. Y de vez en cuando leo algo que escribió algún crítico que me gusta lo que escribe, cosas así. Y con estas últimas series que estuvimos viendo en estos últimos meses, a veces me metía en el hashtag. Cuando estamos hablando de grandes series como Barry, Better Call Saul, de repente hay tweets con observaciones muy interesantes. En las cosas con fanáticos, ves, no sé, tweets tan desesperados de intentar encontrar conexiones o gente muy contenta por una línea de diálogo que es parecida a otra en otra cosa, que es medio patético. Y había una que mencionaba que cuando Luke le entra a la celda en donde la tienen a Leia, le dice, vine con Obi-Wan Kenobi. Y Leia como que se pone contenta. ¿Obi-Wan Kenobi? Obviamente porque... reconoce el nombre porque es el amigo del papá. En ese momento eso era lo único que había. Y ahora es como que se interpreta que él recuerda sus aventuras. Pero en realidad en el resto de la película original, cuando muere, por ejemplo, hay un momento en el Halcón Milenario en donde Leia está como consolando a Luke, ¿viste? Como sí. Si Luke fuese
Luke es el que tenía la relación y el que va a estar triste por la muerte de Obi-Wan. Y Leia es como que un viejo desconocido que no sé ni quién es. Como,
sí, un amigo de mi papá. Que bueno, qué suerte que me ayudó a escapar. Y,
sí, un saludo, pero no tiene sentido. No tiene sentido. Y yo sé que hay gente que capaz no le importa eso y como que dice, bueno, pero disfrutemos esto. Pero no sé, ni siquiera se puede disfrutar sin tener en cuenta lo otro, porque también es malo por sí mismo, o sea, como que más allá de lo que rompa o no con con la continuidad y con el canon y todo, ni siquiera hace que romper la continuidad valga la pena, digamos.
Sí, para no extendernos mucho, porque la realidad es que no queríamos tampoco que sea demasiado largo este podcast en particular, podríamos hablar de los enfrentamientos que tiene Obi-Wan Kenobi con Darth Vader.
Sí, que era como la atracción principal, claro, la venta.
Cuando decidieron, sí, cuando lo contrataron a Hayden Christensen y qué sé yo, básicamente, creo que Kathleen Kennedy, cuando se anunció la serie hace 2 años, no sé si los comienzos de la pandemia o no me acuerdo cuándo, dijo que es la revancha más esperada de la historia del cine, y todos decíamos, pero ya la revancha más esperada de la historia del cine ya se vio en la película del 77 que inició todo esto, esa era la revancha. Pero bueno, la cosa es que hay 2 revanchas, 3 en realidad en total, y es bastante extraño y me parece, no sé si esto, bueno, uno en realidad puede suponer, estamos suponiendo que capaz en el guión original de la película, de lo que iba a ser la película de Obi-Wan Kenobi, ni siquiera estaba Darth Vader. Pero me parece también una cosa, un signo de los tiempos, que no pueden esconder a Darth Vader durante mucho tiempo y ya tiene que aparecer en el tercer episodio como protagónico. Ni siquiera lo mantienen como una especie de sorpresa, que es algo que va, el enfrentamiento va a pasar al final del último episodio. Tiene que pasar de todo con Darth Vader. Y eso hace que se pierda un poco la mística, me parece.
Sí, a mí me sorprendió que ya haya un encuentro antes del final. O sea, como que yo, no sé, asumí que... Que era el final, algo, que era el clímax, sí, sí, de la serie. No que había como un encuentro medio fallido, un coito interrupto.
Básicamente.
Y después como uno real, es como raro, ¿no?
Bueno,
sé.
La primera pelea que tienen en esta especie de cantera, que parecería, yo interpreto que debe ser el único lugar físico en el que filmaron, porque parece que están en una cantera abandonada o que no se fueron a filmar a la noche porque no hay trabajadores. Pero ese debe ser uno de los momentos más feos filmados, sí, donde hay planos punto de vista del sable. Sí, hay un momento en donde Obi-Wan Kenobi se está escapando de Darth Vader, cortan un plano en donde parece que está volviendo por donde se acaba de ir.
Sí, sí, está recontra mal contado,
está
geográficamente.
Horriblemente eso, armado. No. Es uno de los momentos peores iluminados, esto que decías vos antes.
Sí.
Y también está mal está mal armado de guión. Hay un momento tremendo. Hay uno que otro plano que está buenísimo. Uno de esos planos se ven en el momento en donde a Obi-Wan lo arrastran las llamas. Sí. Y vemos como la máscara de Darth Vader, que sigue siendo uno de esos diseños fantásticos, ¿viste? De la historia del cine, que lo ves y decís, acá hay poder. ¿Qué se logró con esto? ¿Qué magia hay en que cuando veo estas máscaras, o la de Boba Fett, o por extensión la de Mandalorian, hay algo que se ve canchero y genial? No, sí, sé qué mierda es, pero da gusto verlo a Darth Vader. Y hay un momento en donde se están reflejando las llamas en los lentes donde estarían los ojos.
Sí.
Que es espectacular.
Sí, sí, sí. A mí, tipo, me gustó ese momento de las llamas. Como que me copó la simbología esa de que como que Darth Vader tenga este deseo de hacerle sentir un poco lo que él sintió físicamente con el tema de la quemadura y eso. Pero después viste que se olvida, como que está todo quemado, aparentemente Obi-Wan también, pero no.
Sí, sí.
No lo vemos más.
Ahora tenemos que entender que Alec Guinness tenía un montón de quemaduras de sí. ¿Viste? Sí, como las cicatrices de las quemaduras abajo de sus túnicas, es rarísimo.
Sí, sí.
Pero bueno, ese momento también se resuelve con el personaje este de la Imperial Traidora.
Bueno, quería mencionar, hoy cuando estábamos mencionando los personajes que podíamos sacar, claramente ese, porque ¿qué onda esa? En teoría tiene una muerte que está filmada como de forma que tenemos que emocionarnos, como la que se sacrifica, y no perdón, pero la nada misma, o sea, no me movió, pero ni un pelo, porque no está ganado para nada.
Sí, porque es un personaje pobrísimo, ¿no? ¿Sí? No me importa lo que le pase, no me creí nunca lo que decía, es todo muy pobre. Pero bueno, en ese momento es como que Darth Vader se rinde, porque creo que prenden las llamas esas de nuevo, y o sea, 2 minutos antes se las había o encendido o apagado, y esta vez decide no hacer nada. Está,
sí,
todo contado.
Como que lo deja ir, no entendés bien por qué, porque después todo el tiempo está como frustrado de que se le escapa.
Sí, es no muy, sé, muy pobre todo. Después, bueno, el siguiente encuentro que casi tienen es en la base rebelde, después del rescate, del cual no tengo mucho más para decir, más que se veía horrible, que parecía que era un solo pasillo filmado una y otra vez. Y ahí es donde pasa esto con Riva, que
sí,
ella confiesa que sabe que Anakin Skywalker es Darth Vader porque estuvo,
sí,
en la Orden 66. Y vemos como un flashback en donde no nos muestran por qué sabría que Anakin Skywalker en ese momento se llama Darth Vader.
Claro, o sea, nos lo muestran a nosotros y nosotros ya sabemos. O sea, ya sabemos que esa es la cara de Anakin, pero bueno, se ve que querían usarlo tipo a Hayden Christensen para algo.
Sí,
pero
bueno, eso también podemos hablar un poco.
Sí, de
pero
eso vamos a hablar. Pero sí, faltaría como ese detalle de que un Stormtrooper le diga, por ejemplo,
sí, Lord Vader,
vamos por este lado, Lord Vader, o tipo, algo así. Y se supone que eso es lo que pasó, porque si no, ¿cómo vas a ver?
Pero estamos agregando algo que no deberíamos. O sea, el flashback lo estamos viendo específicamente porque es el momento en el que ella se entera quién es la persona contra la cual jura venganza.
Yo no sé, porque eso era re fácil de mostrar, porque de última mostrabas eso, o mostrabas que tenía una comunicación de esas, de los hologramas con el emperador y le decía... Ya terminé, Lord Maestro, sí, mata, bueno, a todos los niños.
Eso es exactamente lo que hacen en episodio 3 y es la razón por la cual Obi-Wan Kenobi sabe tiene la asociación.
Bueno, que hagan de nuevo eso, entonces.
Hay como un mensaje random que se muestra en episodio 3. De nuevo, es una de esas cosas súper torpes de episodio 3, pero aunque sea Stan, son parte del argumento de lo que vimos.
Sí.
Que sí, veía una comunicación en donde le decían... como que el emperador visitó el templo Jedi después de que ya estaba todo controlada la situación y le dicen Lord Vader, es rarísimo. Ya, en episodio 3 eso es rarísimo, pero acá deberíamos haber visto algo similar y no se ve. Entonces nunca queda claro por qué sabe. Si se supone que la identidad de Darth Vader, la existencia de Darth Vader es poco conocida y la identidad todavía más, ¿por qué lo sabe? Nunca queda claro. Uh-huh. Pero bueno, la pelea con Riva está buena. Yo recuerdo que me gustó.
Sí,
es por
buena.
El final, lo que ya dijimos, pero está buena.
Sí, hay un par de
momentos
que...
Porque te das cuenta que Darth Vader
que
es como... No se le puede plantar nadie. O solo Obi-Wan se le puede plantar a alguien como Anakin.
Sí. Me gusta, o sea, volviendo al que dijimos al comienzo, que un par de cositas me gustaron en general. Muchos momentos Darth Vader por sí solos me gustan porque Vader me parece súper canchero, la verdad. Y verlo así como súper, que nadie puede contra él, como que me da satisfacción. Y acá con Riva me gusta, hay un momento muy cool, que también ha ayudado ya por toda la iconografía y el arte que tiene Star Wars. O sea, cómo se ve Darth Vader y cómo le saca este sable, que a mí me encanta, de los Inquisidores, que es como doble, que tiene una especie de círculo que gira, como que es súper, súper rebuscado, pero como que queda muy bueno. Y viste que le saca uno, que lo desarma, le pasa uno. O sea, como que todo eso me copa, ¿no?
Sí, sí. Eso es uno de los mejores momentos. No sé si es en esa pelea que hay un par de sablazos que los detiene con la mano. Tipo, con la fuerza, que es algo que nunca habíamos visto. De repente es bastante ocurrente. Lo que tienen las tres peleas principales de sable... En realidad no. La primera parece que se filmó en un lugar. Igual es mega chato porque no hay interacción con el lugar. Pero por lo menos se nota que hay un lugar en el fondo. O si no fue así, está mejor vendido. Lo que tiene la pelea contra Riva y la pelea final contra Obi-Wan es que se nota que son ellos dos en un pisito. No hay interacción con el... O sea, recordemos, la mejor pelea de sables de todas estas películas en el episodio 1, y porque hay un montón de interacción con un entorno que crearon, que es súper rebuscado, que se nota que está creado para la pelea nomás. Incluso me acordaba de la pelea... La primera vez que se pelean Kylo Ren y Rey al final de episodio 7... que estaban como en un bosquecito y saltaban en unas piedras y un par de sablazos tiraban unos arbolitos a lo pelea samurái en, viste, sembrado de cañas de bambú. Acá no hay nada de eso. Sí, o sea, se ve que las coreografías están bastante buenas y hay buenas maniobras de espadeo, mierda, se llamen, entre ellos, pero no deja de ser todo chatísimo.
Sí, después tenemos, bueno, otra pelea, si se quiere, o pelea de entrenamiento en forma de flashback.
Ah, sí, bueno, ahí también episodio, es una cosa que se nota que no están en ningún lugar, es un círculo.
Es un círculo, es un flashback que se extiende durante como todo el episodio, como que vamos viendo fragmentos intercalados, pero es siempre lo mismo. O sea, no, la verdad, a mí me pareció... Que pobre, lo llamaron a Hayden Christensen para dos cosas, o sea, como que dale, o sea, dale más cosas, ya que le sacaste de la granja, o sea...
Y además, mi pregunta es, ¿qué aprendemos de Obi-Wan y de Anakin en ese momento de nuevo? Nada,
absolutamente
nada.
Porque supuestamente lo que te plantea ahí es que saben la debilidad del otro, que uno no tiene paciencia, qué sé yo... Pero eso ya sabían, o sea...
Sí, no puede haber estado más...
Obi-Wan sabe eso.
Por eso, es que me parece que es lo mejor que se les ocurrió hacer para... justificar un poco el hecho de que Hayden Christensen es parte de la serie. A mucha gente le alcanzó con eso. A mí me pareció, sí, es prácticamente al revés. Termina siendo una razón por la cual no llamar a
él. Me parece un despropósito, la verdad. Pues si vas a llamarlo, pensá un poquito más, una escena mejor. Tipo, no,
tuvieron
no sé,
años
algo,
enteros porque... para escribir un guión que tenga un poco más de sentido. Y se, sí, es muy, muy raro. Una de las cosas más extrañas de esta escena, que sí, me la estaba reolvidando, es el deepfake de Hayden Christensen. Pues
Sí,
esto se
es
supone que está
raro.
pasando antes de episodio 2 o por ahí, y tiene
Claro,
una
como
cara
episodio
de
2, porque él todavía
viejo.
tiene la trencita y el pelo
Ah, es verdad.
cortito. Y sí, es como que raro, raro, porque le hicieron un poco de rejuvenecimiento, pero no lo suficiente, entonces se ve como raro. Hasta el pelo lo tiene más oscuro como que en las precuelas, que estaba como súper rubio. No sé, como claramente no era lo mismo. No
Yo
sé.
odio las precuelas, y cuando Rebels, por ejemplo, que fue una de las primeras cosas que sacó Disney de Star Wars, empezaron a hacer referencia a las precuelas, se me rompió la ilusión de que yo pensé que iban a ignorarlas por completo. Era como que íbamos a hacer de cuenta de que no pasa, de que no existen, vamos desde poco antes de episodio 4 en adelante, ¿viste? Rogue One, Rebels, vamos a ver de ahí para adelante, porque las precuelas me parecen poco vistosas, me parece que algo que no dijimos en el momento que hablemos de las precuelas es que no encaja visualmente. O sea, hablamos de cómo no encaja argumentalmente, pero visualmente, cuando pasás de episodio 3 a episodio 4, es. No podría ser más diferente las ondas.
Sí.
Pero, habiendo dicho esto, yo siempre imaginé que podría haber una buena serie animada, episódica, de distintas aventuras, de lo que sucede entre episodio 1 y episodio 2. Ver a Anakin crecer como Padawan de Obi-Wan, mientras lo entrena, mientras
Claro.
lo mandan a misiones, como de cosas no demasiado importantes. Eso podría
Claro.
haber sido. Pero acá
Sí.
te. O sea, podrían habernos mostrado una pequeña misión en donde tiene que aprender una lección que no la aprende Anakin y nos muestra lo testarudo que es.
Sí.
Y no, decidieron ir en un momento de pelea que sucede en 4 metros por 4 metros con un fondo de Coruscant y nada más. Todo. No sé.
Hasta en el episodio 3, viste que incluso en la dinámica buena que tienen entre los dos, se tiran chistes como de misiones que tuvieron o de, no sé, cosas así que sí, que hubiera estado bueno como explorar alguna de esas
Sí,
que...
sí, sí. Yo sigo pensando que, obviamente, sin llamar a Hayden Christensen, que ya me parece. Creo que fuiste vos que me dijiste que vivía en una granja. Que
Sí,
vuelva a su
en
granja.
Canadá, tipo,
Pero
con
una
sus
versión
hijas.
animada, con unos tipos que hagan voces similares de sus aventuras, eso sería. Es una de las pocas cosas que me suenan como una buena idea de algo que suceda en la era de las precuelas.
Sí. Bueno, hablando de Hayden Christensen, que ya estábamos diciendo que sí, que volvió, pero no es él la mayoría del tiempo. O sea, no sabemos si quién está dentro del traje, pero la voz de Darth Vader con el traje no es la de Hayden Christensen.
Sino de la de James Earl Jones. O
Exactamente.
uno creería, porque se reveló que, así como hicieron con la voz de Luke Skywalker, que se ve en.
Es como un deepfake de
Es
voz.
como una especie de deepfake, que tomaron todo lo que dijo James Earl Jones haciendo de Darth Vader, y ahora tipeás en una computadora y puede
Sí.
decir lo que vos quieras, lo cual es.
Raro, pero bueno, la verdad se escucha bien, o sea, no se escucha raro ni nada. De hecho,
Creo que suena mejor que el look del capítulo este de Book of Boba Fett,
puede ser.
porque.
Que incluso también es otra tecnología que como que va mejorando, ¿viste? Como que cada vez le sale mejor.
Sí, igual hay como un tema ético que a mí me pone un poco
Sí,
incómodo, pero sí, claramente se va a ir mejorando todo eso.
eso es raro, pero bueno, la verdad, con total sinceridad, yo. Me sonaría raro escuchar a Darth Vader que sin esa voz. Es como que ya sería el colmo, digamos.
Sí, pero deben haber actores de voz que pueden hacer una imitación parecida y le estás pagando a un
No,
nuevo actor, qué
eso
sé
puede
yo.
ser, sí, pero a lo que voy es que no quería escuchar la voz de Hayden Christensen, digamos,
Ah, no, eso seguro, sí.
con tal de usar al actor, así que yo creo que está bien que no hayan usado su voz para Darth Vader, pero sí, sí me gustó, bueno, ya yendo a la pelea final, ahí hacen algo entre las dos voces que está muy bueno. Cuando Obi-Wan le rompe el casco y vemos como su cara, que creo que el único momento que me gusta es tipo ese momento, y ahí como que él habla y es como mezclada las dos voces, como un poco la voz de Hayden Christensen y un poco la voz que sale de robótica de James Earl Jones, y me parece que queda bueno el efecto.
Sí, ese tal vez es el momento más poderoso de toda la serie.
Sí, sí,
Y es
sí.
el único momento que parece sumar y construir a lo
Sí,
que vino antes de todo, pero que
eso
sucede
es lo único que yo
después.
realmente rescato. Digo, bueno, esto me gustó ver, o sea, que me gustó que exista, digamos, pero son 3 minutos, como que no.
Sí. La pelea está bastante buena, tiene algunas maniobras interesantes. Para mí, cuando hace la pose de Jesús y levanta todas las piedras de ese lugar y se las tira Darth Vader. Primero que se ve feo. Segundo que para ese momento. Nada, es una cosa que ya quedó recontra en el pasado. Pero la pelea en la Star Wars original es como muy torpe y. bueno, basta, no me muestres que estos chabones son prácticamente superhéroes, semidioses, que pueden hacer tantas cosas, si 10 años después van a estar meneando el sable láser quietos en el lugar. Pero bueno, nada, deciden hacerlo como súper espectacular. La resolución está interesante
Sí, igual yo
porque...
como que hay muchas partes que sentís que era la misma pelea de Mustafar en otro lugar, o sea,
Sí, en un
incluso
lugar menos interesante.
sí, encima, pero hay líneas hasta que se repiten y todo, tipo, Obi-Wan le dice, I will do what I must, tipo, eso ya le dijiste, esto ya pasó.
A vos te causa el efecto contrario del que quieren causar, que seguramente a muchos fanáticos les funciona, que es...
Claro.
O sea, a los fanáticos les encanta que les
Es como
repitan la
meme de
línea.
Leonardo DiCaprio, tipo,
Sí,
lo
sí,
dijo, lo
sí.
dijo.
Me parece que el sueño del fanático, que no le importa tanto la película, la serie, lo que sea, sino más los personajes, es vivir en un constante estado de meme de Leonardo DiCaprio señalando la pantalla. O
Exacto.
sea, que estén en esa posición constante, ¿viste? No, nunca cambie, siempre estén señalando algo que reconocen de otro lado. Y sí, esta serie está llena de esas cosas. Pero bueno, hablemos un poco de cómo cambia esta línea de diálogo que dice, vos no fuiste, esto, lo que me pasó no fue tu culpa,
Sí, le
yo
dice,
maté.
yo no soy tu fracaso, Obi-Wan. Y vos no mataste a Anakin, yo lo maté. Una cosa así.
Cosa que eso es algo bastante interesante. De repente le da una nueva vuelta a esa mentira extraña que le
Sí.
hace Obi-Wan a Luke al
Estoy de acuerdo.
principio.
Ahora creo que esa mentira no es tan mentira. O sea, como que se justifica que diga eso, porque acá literalmente Darth Vader le está diciendo eso. Incluso después se despide, ¿viste? Cuando le dice me voy, no sé qué, y le dice tipo, hasta nunca, Darth. como que ya no lo llama más Anakin porque es como que finalmente entendió de que está muerto.
Claro. Sí, también había como una especie de error, un error en retrospectiva, ¿no? En la original, porque a Darth Vader lo llama Darth. Porque se especula, ya como estas películas, viste, existían y las veo desde que soy chico, me es difícil imaginarlo, pero se especula que al principio Darth Vader era primer nombre, segundo nombre, y
Claro.
después hicieron como que Darth era como
Una especie
un
de título,
título.
claro.
Claro. Entonces por eso Alec Guinness le decía Darth en la original. Y bueno, ahora me apareció un meme que me causó mucha gracia. Hace algunos días, apenas terminó la serie, que decía, en el momento que Luke confronta a Obi-Wan por su mentira, después de la revelación del final del Imperio Contraataca, que esto es algo que no se sabía. O sea, la mentira de Obi-Wan no era una mentira inicialmente, porque la
Claro.
idea de que Darth Vader es el padre de Luke
Lo
se
que
les
pasa es
ocurre
que se
después.
cambió el se cambió después el
O sea,
plot twist.
incluso en las películas viejas habían ciertas cosas que sobreescribían lo que venía antes, pero cuando vas para adelante y todavía las cosas no son tan complicadas, no queda tan mal. Para mí,
Claro.
esas cosas nunca fueron tan problemáticas. Pero bueno,
No, pero de hecho sí, mucha gente se queja de esa mentira, como dice, va, ¿para qué le
que no tiene
dice
mucho
eso?
sentido.
Sí,
Sí,
sí.
que bueno, Obi-Wan en episodio 6, cuando aparece como Force Ghost, que también se interpreta que Alec Guinness no tenía ganas de estar ahí, le estaba haciendo un favor a George Lucas, le dice que lo que te dije es un. Era cierto desde cierto punto de vista. Y bueno, en este meme que les estaba diciendo, Luke pregunta, ¿pero por qué me dijiste que Darth Vader mató a mi padre? Y Obi-Wan le responde, es exactamente lo que me dijo él.
Sí, Obi-Wan Kenobi S01E6.
Claro. Y le da el DVD, ¿viste? No, bueno, en realidad te puedo pasar mi contraseña de Disney Plus para que lo corrobores por vos mismo.
Claro.
Pero sí, me parece que de alguna forma... Más allá del tema de la continuidad, me funcionó dramáticamente
Sí.
porque en Star Wars es como que es más formal su próximo encuentro. Ahora me imagino como dos ex, ¿viste? Los primeros 10 años que vivió en Tatooine, Obi-Wan se estuvo torturando a sí mismo de qué podría haber hecho distinto para que mi hijo, básicamente, no hubiese ido por el camino que fue. Y los próximos 10 años es como de aceptación de que, bueno, fue su decisión.
Claro.
Y ya para cuando se encuentran es como que lo tienen bastante superado y por eso hasta se entiende como es un poco más formal el diálogo que se dicen,
Sí,
más
sí, sí.
impersonal.
Sí.
Entonces de repente se cierra un poquito mejor. Es
Sí,
la única cosa que
a
me
mí
suma de todas las
ese
cosas estas.
momento me funciona por todo eso que dijiste. O sea, uno por lo de la mentira que ahora me cierra más y dos porque realmente creo que le funciona al arco de los dos. Para después ese otro encuentro. A pesar de que por ahí el diálogo que se dice no cierra exactamente,
Claro.
pero la emoción, digamos, que del encuentro de Mustafar y del encuentro de acá, es como que sigue habiendo un poco de eso, de ese sentimiento entre los dos, por el lado de Obi-Wan, de culpa y de fracaso. O sea, como que no para de pedirle perdón, ¿viste? Tipo, lo siento, lo siento. Y el otro un poco de bronca y venganza, bueno, un montón de cosas. Pero acá, después de esto, es como que tuvieron una especie de closure, digamos.
Claro,
Y
me parece
cada
que
uno sigue por su lado y listo.
Algo así. Sí hay varias cosas raras. Por ejemplo, ¿por qué lo deja vivo por segunda vez sabiendo que es un genocida, literalmente, y lo tenés ahí? O sea, ahora sabés que lo estás dejando vivo.
Sí.
La otra vez por ahí lo dio por muerto. No sé, es un poco raro.
La otra vez, a mí me daba más la sensación de que
no se animó a rematarlo.
Claro, y encima también como que lo deja sufrir ahí, como que es peor lo que hace, me parece.
Sí, no sé si era la idea, pero claro, es una serie de cosas que te podés preguntar de por qué
como
tan sádico.
Hace 5 minutos era tu amigo, o sea, y ahora estás así, es como, dale. Y acá es como que es más raro ya que lo deje vivo porque ya hay un prontuario de que es un genocida.
Sí, es bastante raro, pero de nuevo es porque el destino ya está escrito.
Sí.
Igual la cosa que más chota me pareció en esta línea es cuando hace un cameo el emperador. Y hay como una... no me la acuerdo bien, pero el diálogo es algo así como... bueno, igualmente se me escapó esta vez, pero la próxima vez lo voy a rematar. Y el emperador dice una cosa medio vaga como... ¿estás seguro? Porque entonces tus prioridades no están en orden. Y creo que ya en el próximo diálogo Darth Vader dice algo así como... bueno, no, tenés razón. Y no lo busca nunca más. El resto de los 10 años, listo. Se olvida de eso.
Claro, claro.
Que,
sí, raro.
No sé, me imagino que los que hicieron la serie sentían como una necesidad de justificar por qué de ahí en más, no sé, se olvida de Obi-Wan.
Sí, no sé por qué, porque ya en la pelea se entiende que ya está, o sea, después de eso es como...
No, o sea, me imagino que lo que estábamos diciendo hasta ahora sirve más de Obi-Wan hacia Darth Vader, pero Darth Vader, después de que fue vencido de nuevo, no hubiera tenido sentido que lo siga buscando, pero claro. Por eso meten esa escena, es muy raro. También es muy raro que después de la pelea, en una pelea tan definitiva, sucede lo de Riva con Luke. Ugh. Los vemos a Owen y a Beru Lars como héroes de acción.
Sí,
muy raro. Y esto está pasando Beru, después del momento más fuerte.
Unas ganas de pelear tenía, sacó como las armas
está
de ahí.
Está más aburrida.
¿Sabes qué? Tomá esta escopeta. Es nuestro momento.
Sí, nuestro momento de brillar.
Sí. Pero bueno, ahí es el momento donde le dice... hello there.
Sí, dice hello there, que es lo primero que dice en Star Wars original, pero sí. Normalmente esa frase es más recordada cuando se lo dice a Grievous.
Exacto.
Y bueno, una cosa que es simplemente un detalle en este punto, pero en el primer capítulo cuando vemos que al Jawa le compra la navecita con la que vemos jugar a Luke en la original en un plano, dije, la puta madre, para cuando cumpla 80 años, cada objeto del decorado de la original
va a tener
su historia,
origen,
me quiero matar, mátenme sí, ahora, sí, porque...
Te juro.
Porque le termina dando el juguetito y es con eso con lo que juega en
sí.
Momento.
O sea... es necesario, no. En sí no me molesta demasiado, solo porque está, como siempre decimos, está metido en una bolsa de otra mierda.
Si no fuera, o sea, si fuera la primera vez que te muestran el origen de un juguetito, de una cosa que estaba en el fondo en una película vieja, pero como es algo que estamos viendo toda la semana, cada 3 días en algo que sale,
sí.
No sé, ya digo, basta, boludo, no puede ser.
O sea, porque realmente me imagino la mesa de escritores diciendo, busquen algo que tenga Luca y que podemos buscar, que se lo dé, es tipo... ¿Por qué?
Bueno, la última cosa rara es que hace un cameo, así como Palpatine hace un cameo,
sí.
También hace un cameo Qui-Gon Jinn, Liam Neeson.
Porque obvio, porque desde el capítulo 1 que él está intentando como comunicarse con Qui-Gon.
Sí,
y como,
es como
que
un
no
gran
le
hueco
contesta,
que hay.
Le gostea un poco literalmente, ahí... Ya sabemos que, bueno, obviamente que va a aparecer, porque aparte Liam Neeson, viste que él te hace todo.
Dice que sí a todo.
Dice
sí,
que
sí
a todo. Aparte, esto lo habrá hecho literalmente en su pieza, o sea, como que no...
Sí, tal cual.
Porque son 10 segundos de él hablando a la nada, entonces puede
sí,
hacerlo...
Sí. Pero sí, es una cosa rarísima del final de episodio 3, que ya escuchen el podcast que le dedicamos a las precuelas para entender por qué Yoda le decía... Ya lo desarrollamos allá. Yoda le decía que se tenía que comunicar con Qui-Gon Jinn, justifica los... fantasmas de la fuerza, etcétera. Pero este final es bastante extraño. Qui-Gon está más viejo que la última vez que lo vimos y decís, pero entonces los fantasmas envejecen, qué sé yo.
Algunos sí, otros no. Porque viste que después, en la versión restaurada, el fantasma de Darth Vader tiene Hayden Christensen, no es.
El actor que, sí, al que le saca
Claro,
la
o sea,
máscara.
como que vos puedes elegir tu mejor versión capaz para ser
Claro,
fan por
Kyoshin
todo.
decidió como fantasma envejecer. Ya en este punto, hay veces que, aún hablándolo, viéndolo, a veces me da vergüenza que me sigan gustando seguir viendo estas cosas, porque es todo tan raro, tan rebuscado.
Es
Y
muy
aparte, todo
raro, es muy
es
raro.
evidente que se hace en pos de esto que inventamos hoy, que es los Leonardo DiCaprio, memes de Leonardo DiCaprio vivientes, viste, que puedan señalar la mayor cantidad de veces posibles a la pantalla por minuto. Que para contar una buena historia, ¿viste? Entonces uno se encuentra tratando de justificar cosas que en realidad no están para contar una buena historia, sino para que la gente señale a la pantalla. Es todo muy, no sé, ya me tiene las
Exacto.
bolas llenas. Pero.
Bueno, y lo peor es que, bueno, ahí termina, ¿no? Como que una especie de Qui-Gon le dice, bueno, ahora me puedes ver porque no
Porque estás
estabas listo
listo.
antes,
Sí.
claro, una cosa así. Y ahí como que se van caminando y hay gente que dice que hay posibilidades de una segunda temporada. Yo no veo ninguna posibilidad porque, ¿no? ¿Qué va a contar ahora?
Y por eso hacer una segunda temporada podrían contar lo que quedó colgado del final de Solo con Darth Maul, no sé.
Claro.
A mí me encantaría que dejen de haber series de Star Wars, en realidad. Claro, me encantaría que dejen de haber series de Star Wars para siempre, ¿viste? Y si
Claro,
vas a hacer
pero no, todo
alguna.
lo contrario, porque va a haber un
Va a
montón,
haber un
así
millón, sí.
que,
Sí, bueno,
pero
y
bueno.
esto les va a sonar muy repetido, pero como venimos diciendo, al final de los podcasts de ciertas franquicias que antes tratábamos de cubrir por completo. Nada, con Star Wars va a pasar lo mismo. Van a haber algunas series de las que vamos a hablar porque nos pueden llegar a parecer interesantes, porque los creativos detrás nos gusta lo que hacen. Seguramente todo lo que les toque hacer a Favreau, Filoni, todo ese costado, seguro que vamos a verlo con gusto. Pero la próxima serie que salga para justificar, no sé, los años
Algún
adolescentes de
hueco
Leia,
que
qué
quedó,
sé yo.
claro.
Sí. Hay un montón de cosas que pueden
Sí,
hacer y probablemente las
creo que
van a ir haciendo.
lo próximo me parece que es Andor, si no recuerdo mal, que en realidad encaja un poco en este otro costado que dijimos, que son los personajes medio paralelos a la trama Skywalker, si se quiere, que, no sé, podrían llegar a explorar alguna otra cosa interesante de la galaxia. Así que no sé, es como que con esa estoy medio, puede que sí, puede que no, digamos.
Sí, vamos a ver. Tiene un director interesante detrás. Parece
Sí.
que se filmó más en locaciones que estas otras de las que estamos hablando. Leí por algún lado. O sea que tal vez es más linda de ver.
Claro.
Sí sucede, y esto seguramente lo vamos a repetir si finalmente hablamos de Andor, que tenés a Star Wars. A Star Wars se le hicieron unas precuelas. Después se le hizo una precuela más directa que es Rogue One. Y ahora se le hace una precuela a Rogue One que a su vez era una precuela de
Ay,
Star
no
Wars,
lo
pero que
había
no era la
pensado
precuela.
así, wow.
Es como una cosa que ya decís, déjame de joder, boludo. Inventen algo nuevo, la puta madre. Esto es muy extraño. Pero bueno, es el mundo en el que vivimos, Vicky. Y si quieren que sigamos hablando de estas cosas extrañas que salen, o bueno, que elijamos, vamos a, como les dijimos, vamos a estar hablando de algunas sí, de otras no, pueden contribuir con la causa, con la rebelión, con nuestra rebelión. En patreon.com/QMS, cafecito.com/QMS. También les pedimos si pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y considerar escucharnos, ver nuestros podcasts de alguna forma ahí en el canal de YouTube, que es un lugar en donde podemos monetizar nuestros, entre comillas, contenidos. Sin más que decir, esto fue QMS después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y ya Victoria Heraldi.
Chau.
Pobre robot de carga, le pasa por estar ayudando humanos.